El que sabe mucho de esto, que incluso le vamos a pedir que nos explique un poquito cómo es el sistema parlamentario en Alemania, cómo funciona la responsabilidad que tiene el canciller, es nuestro compañero Marcelo Taborda, periodista, analista internacional, amigo. Marce, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Javier, Florencia, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Hola, Marce. Gracias por el tiempo. Sabemos que tenés muchas cosas, muchas responsabilidades, pero claro, está este tema de Alemania y la despedida de Angela Merkel, que ya la están extrañando, ¿no?
Me parece que, porque si preguntaras al común de la gente por los otros candidatos, los nombres, casi que sería un ínfimo porcentaje el que hoy fuera de Alemania pudiera decirte los tres o cuatro que estuvieron involucrados en los primeros lugares en la votación, ¿no? Si yo te digo Olaf Scholz, que es el ganador con algo más del 25%, es decir, una cuarta parte del electorado alemán, o te digo Armin Laschet, que es el candidato del partido de la coalición de cristiano-demócrata de Angela Merkel, seguramente no te trae ninguna representación o ninguna idea de quién estamos hablando. Tampoco de Annalena Baerbock, que era hasta hace unos meses, hasta el mes de abril, probablemente la favorita que daban las encuestas en lo que hubiera sido un batacazo histórico que una mujer sucediera a otra en la mayor economía europea y en el motor, digamos, de las relaciones político-institucionales de esta Europa atribulada por el Brexit, después por la pandemia y por otras tantas crisis que siempre han tenido el nombre de Merkel como la piloto de tormentas o la que apaciguaba esas turbulencias. Y bueno, bien vista o mal vista según quien hiciera las consideraciones, porque también hay que decir, cuando fue la crisis griega de 2015, la imagen de Merkel y sus exigencias a los griegos en ese momento encabezados por la centroizquierda de Syriza, el ministro de Economía de Grecia entonces, Yanis Varoufakis, y todo lo que significaba las exigencias de la llamada Troika, el Banco Central Europeo, el FMI y la propia Comunidad Europea, bueno, representaban casi que mala palabra en algunos sectores donde se vieron obligados a hacer un ajuste económico. Creo que él ha sido la protagonista indudable de estos 16 años en los que estuvo al frente de el gobierno alemán, y que su nombre va a seguir por ahora hasta que esta apertura de negociaciones arroje un resultado definitivo y se sepa el nombre de quién va a ser su sucesor, que por ahora, como decían ustedes, no está del todo claro, aunque ayer hayan festejado el crecimiento y una victoria relativa, pero victoria al fin, los socialdemócratas, ¿no?
Marce, contanos por favor cómo es el sistema parlamentario allí en Alemania, que digamos no hay candidato a presidente, ¿no?
Claro, el canciller sería el jefe de gobierno, es la denominación. Nosotros utilizamos normalmente la palabra canciller para utilizarla como sinónimo de ministro de Relaciones Exteriores. En ese caso, sería el equivalente al primer ministro en Italia, por ejemplo, o el equivalente, en el propio Reino Unido, o lo que sería el presidente del gobierno español. Hay un sistema parlamentario en el cual las distintas fuerzas políticas han escogido ayer a sus diferentes candidatos que encabezan esa lista del partido y que de alguna manera son los que se postulan o buscan ser los abanderados de esa fuerza o de ese conglomerado de fuerzas para encabezar el gobierno. En este sentido, el favorecido ha sido Scholz por un punto y algo más de diferencia con respecto a los cristianos demócratas. Y a partir de ahora se abre una instancia en la que las diferentes fuerzas, si tomas los porcentajes, el 25 y poco más, no llega al 26%, no serían representativos o significativos en sistemas presidencialistas como los que vivimos nosotros, pero sí es una fuerza a considerar a partir de ahora con la sumatoria de alianzas. Y todos miran, lo digo de los dos lados, miran a los verdes que terminaron terceros, que si bien lograron una elección histórica con el 14,8 y un poquito más por ciento de votos, con respecto a lo que se especulaba a comienzos de año, que podía ser la fuerza sorpresa y ser la más votada, bueno, el tercer lugar suena con un, o tiene un sabor agridulce, ¿no? Y los otros que también van a terciar seguramente en esta lotería de alianzas que van a buscar los diferentes partidos son los liberales del FDP, que ya han formado también en otras épocas coalición con los cristianodemócratas que encabezaba Angela Merkel. Hay que decir que el gobierno actual tiene un sello de coalición, de mega coalición, en la cual participan también los socialdemócratas, cosas claro, que acá no los podríamos imaginar claramente. Ahí podemos ver coaliciones o grupos en los cuales participan fuerzas que por ahí son antagónicas o que se disputan ni más ni menos que el poder en la nación más influyente del continente europeo. Y hasta ahora esta coalición o esta convivencia que tenía a los cristianodemócratas con los socialdemócratas, bueno, obviamente que sin la presencia de Merkel, cada fuerza ha recuperado su protagonismo tratando de disputar la herencia de la canciller tan influyente y tan omnipresente en todo este tiempo. Uh-huh. Y hay que decir, por ejemplo, el candidato más votado, Scholz, era vicecanciller y encabezó numerosas misiones a nivel internacional, poniendo o siendo la cara visible también de Alemania en algunas cuestiones puntuales muy importantes para la marcha del gobierno en su relación con otros países y en estos tiempos de pandemia también. Claro. Y mucho elector, escuchaba una colega que decía que mucho elector alemán lo ven más cercano a Scholz de Merkel que el propio candidato de su partido, que aparentemente es uno de los indicados como responsables de un fuerte retroceso en la Unión Cristiana Demócrata, que si bien terminó segunda y está reclamando también ser quien encabece el poder, es la gran derrota de ayer porque retrocedió muchos puntos con respecto a los que lograba Angela Merkel también. Y bueno, y si querés hacer otra comparación también, que nunca está de más, lo que se pondera como la estabilidad y como el sello de una identidad propia de los alemanes en la política y lo institucional que lleva el nombre y apellido de Angela Merkel, visto en otros países sería como una suerte de caudillismo o deseo de perpetrarse en el poder a lo largo de 16 años, estuvo claro, cuatro periodos, y quizás si hubiera querido estar otro periodo más lo hubiera logrado sin ningún inconveniente, uh-huh, aunque muchos dicen que la sumatoria de, por un lado, la crisis producida por el desempleo y el auge de ciertas cuestiones sociales derivadas de la pandemia, más que el manejo en sí de la pandemia, sino las condiciones o daños colaterales, y también las inundaciones que inesperadamente castigaron al norte y centro alemán, dejando una estela importante de muertos meses atrás, han sido algunas de las cuestiones que en el electorado han pasado factura a la gestión actual de gobierno, ¿no?
Claro. De todas maneras, Marce, me gustaría, si podemos destacar algunas virtudes políticas, si se quiere, o humanitarias incluso, ¿no? En un mundo, y sobre todo allí en Europa, por ejemplo, donde la crisis migratoria mostraron a varios países cerrando las puertas de los migrantes. Al menos Merkel en ese sentido se mostró un poquito más abierta en ese tema, la austeridad en todo caso con que se movió personalmente en algunos aspectos han hecho que el mundo en general mire su liderazgo con buenos ojos, ¿verdad?
Sí, yo creo que además la templanza que ha tenido en momentos de crisis, sí, le ha tocado lidiar con presidentes estadounidenses como Donald Trump, claro, ante quien no vaciló también en mostrar sus grandes diferencias y los hizo de una manera explícita, porque muchas veces se han dicho cosas de Trump o de la política que llevaba adelante, pero hacerlo en cumbres o en reuniones que tenían que ver con la OTAN y pararse de frente como lo hacía Merkel, no sé cuántos líderes están a su altura, y eso que decís vos de alguna manera transmitir una imagen de una trabajadora que si bien está en política desde hace tanto tiempo, rescata el tema de la función pública y lo hace con austeridad. Ella provenía de la Alemania del Este, así que además ha tenido en el proceso de reunificación, recordemos que ella se aventura en la política como discípula en la fuerza que encabezaba Helmut Kohl. También después se vuelve crítica de Kohl en la parte final del mandato de también el canciller que estuvo quizá más tiempo en el poder en Alemania y fue protagonista clave en la reunificación alemana, pero que también estuvo manchado por la corrupción, y Merkel fue una de las que marcó distancias con eso y le imprimió una característica nueva a su partido con su liderazgo, algo que van a extrañar, sobre todo porque, bueno, como ha pasado con otros líderes, ¿no? Con, bueno, el propio Kohl también, aunque con esos matices, o con lo que ha sido François Mitterrand en Francia, después de liderazgos tan fuertes y que han tenido tanta repercusión y adhesión popular, porque también hay que decir esto, Alemania respondía a esa impronta de Merkel, que lo hacía también muy consustanciado con esa problemática. Vos citabas lo migratorio, también tuvo que ver con muchos reclamos sociales y también mucha dureza para condenar, por ejemplo, lo que era en su momento el avance de fuerzas de ultraderecha, la AfD, que por suerte, podemos decir por suerte, por lo que representa en sí, ayer experimentó un retroceso, había llegado a ser tercera fuerza a nivel parlamentario y ha quedado relegada, si no vi mal, en un quinto lugar, bajando su porcentaje de adhesión de votos. Bueno, todo eso que representa Merkel, que uno no puede imaginar tampoco Alemania en este momento tan clave, tan refundacional que será el de la pospandemia, sin un liderazgo como el que ella le imprimía a esa nación. Habrá que ver quién será el sucesor finalmente y si estará a la altura de los zapatos de Merkel, los zapatos tan característicos aparte de Merkel también por su austeridad, y también para decir, bueno, eso que se había tejido en torno a la salud de la canciller, no se vieron después otras escenas, si recordás tiempo atrás que había tenido algunos episodios como que había sufrido desvanecimiento, eso no está. Probablemente las negociaciones que se inicien ahora no sean tan simples ni tan rápidas, entonces veamos todavía actuar a Merkel por un tiempo más mientras los partidos buscan consolidar coaliciones. Y para, aunque hay dos versiones, una que dice que Merkel se va a retirar a cuarteles de invierno y va a tomar un perfil absolutamente bajo, ya en Europa hay quienes también la estarían reclamando para hacer una suerte de función, digamos, supraestatal. No sé si en instituciones económicas, pero sí tal vez políticas, por lo que representa ella en sí y por lo que puede llegar a ser su papel conciliador en una etapa en la que se presume irán surgiendo también crisis políticas a raíz de lo que deje como legado la pandemia, ¿no?
Marce, vos recién destacabas la influencia y la gran figura que ha significado Merkel para toda Europa. ¿Cómo se va a ver su ausencia en este tiempo? ¿Va a tener algunas consecuencias?
Me parece que el vacío va a ser grande. Todo estará también en función de cómo es innegable el papel de Alemania y en menor medida Francia, aunque Macron aspiró cuando llegó al poder en 2017 a hacer una suerte de contrapeso o de algún modo intentar ponerse a la altura o revivenciar algunas digamos características de protagonismo de Francia junto con Alemania de ser los motores de Europa, pero Macron digamos nunca estuvo por su propio perfil y por las condiciones a la altura de la importancia de Merkel y su liderazgo, ¿no? Yo creo que va a haber un vacío que será fundamental de ver cómo se llena. Primero en la propia Alemania, donde, bueno, como repetía, digamos, hay que ver quién termina siendo finalmente el próximo canciller, si habrá una coalición entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales, o si los cristianodemócratas podrán incorporar a los verdes y a los liberales y alguna otra fuerza menor para conformar una coalición. Todavía creo que es prematuro, Me parece que, bueno, Merkel en su último gobierno, si bien había sido claramente vencedora, quería conformar una coalición amplia para tener respaldo suficiente, y la conformación de ese gobierno demoró un tiempo sustancial. Claro que era con Merkel en el poder y Merkel pensando que iba a seguir gobernando, entonces hubo márgenes de tiempo como para negociar. Uh-huh. Quizás los tiempos ahora sean menos conciliadores o menos pacientes, los tiempos políticos y económicos, pero bueno, creo que todavía vamos a ver Merkel en un papel clave y crucial, no solamente para Alemania, sino para Europa. Y si no, habrá que ver quién se pone ese pesado traje de encarar un liderazgo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo que es el continente europeo, que repito, va a tener también, de hecho ya ha tenido algunas expresiones en ese sentido, pero va a tener también los remesones que dejará la pandemia, sin lugar a dudas.
Marce, para entender el sistema democrático parlamentario alemán, nos sugiere un oyente, dice, vean la serie Borgen, que es de Dinamarca, pero es parecido, allí se ven un poco los juegos de poder y los intercambios, las alianzas que se hacen para poder formar gobierno, cuando una fuerza política no consigue una mayoría de votos importantes. Es cierto.
No lo he visto, sí, pero me la han recomendado mucho. No lo he visto, pero me la han recomendado.
Sí, yo vi, me parece que dos temporadas tiene, yo vi y me gustó más que nada la primera, la segunda no tanto, pero la primera muestra efectivamente eso, ¿no? Un poco el sistema, cómo es el sistema parlamentario, allí todo lo que, las alianzas que se hacen, los negociados también de carácter político no éticos, digamos, o en todo caso no inmorales, ¿no? Pero bueno, se ven allí estas cuestiones. Y otra pregunta interesante nos la plantea Sergio desde Esperanza, Santa Fe. Dice, ¿cómo está constituido hoy el Partido Demócrata Cristiano en Alemania? ¿Y cómo fueron sus últimas alianzas, ¿no? Bueno, un poco hablaste de sumarse, pero está bueno refrendarlo. Digo, este sistema de alianzas que se hacen para conformar gobierno es como que, hablando mal y pronto, a veces no se le hace asco a nada, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas en ese sentido.
Claro, creo que, bueno, por un lado hay fuerte presencia también de los land o las regiones, o sea, el sistema federal alemán, o sea, tiene sus improntas y características muy muy particulares, depende de la región donde se encuentren. Y una de las cuestiones, dicho sea de paso, está bueno para tirar el apunte en este análisis un poco desprolijo posterior a la elección, pero a Lasse también le recriminan que perdió en su propio feudo, no tengo el dato exacto por cuánto, pero que no tuvo la capacidad incluso de llevar adelante el liderazgo del partido en la región de Renania, que es de donde provenía, y eso de alguna manera también lo ven como algo simbólico, que sin siquiera en su propio lugar pudo mantener esa fuerza victoriosa, le va a ser muy difícil encabezar un gobierno de toda la nación. Consideraciones que se hacen ahora, la CSU, CDU, que es la coalición democristiana, digamos, históricamente, ha tenido ese componente, por un lado el componente nacional y el otro federal o estatal, que han nutrido a los diferentes candidatos y bueno, con su impronta y con sus diferencias. Uh-huh. Habrá que ver también ahora si hay un replanteo en cuanto a esos reclamos, porque bueno, algunos analistas estiman que los votantes alemanes, incluso algunos, como decía al principio, cercanos a Angela Merkel y que habían dado siempre el voto a la CDU, le dieron el voto a Scholz porque lo ven más cercano en cuanto a posiciones que al propio candidato del partido, lo cual también habla de una idea de continuidad más allá del dominio de la fuerza política o del nombre de la fuerza que encabece una coalición, que seguramente será una coalición y seguramente será una coalición tripartita. Claro. Es decir, por lo menos tres partidos se van a necesitar para llegar a esa mayoría parlamentaria que le dé el gobierno a alguien. Esas son las únicas certezas que se tienen ahora. Los nombres son las incógnitas que aparecen a partir del resultado de ATA.
Completísimo el informe, como siempre. Marce, te agradecemos muchísimo. Tenemos un panorama de lo que está ocurriendo allí en Alemania, esta potencia europea. Un abrazo, Marcelo Taborda, periodista, analista internacional.
Gracias.
Gracias.